Tiempo añadido.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 3, es miércoles 12 de noviembre, bienvenidos a la primera edición de Tiempo Añadido, al tiempo para el deporte en la radio autonómica. Como cada semana, les saludamos desde Sidrería Tierra Astur Gascona, en el Boulevard de la Sidra, donde a eso de las 3 y 20 vamos a tener nuestra tertulia del Real Oviedo. Ya saben, semana sin competición en el conjunto azul, que ha vuelto ya al trabajo después de la jornada de descanso de ayer, a la espera de que se reintegren al grupo Santi Cazorla y Obieyaria, que son los dos jugadores recuperables para el partido del domingo de la semana que viene ante el Rayo Vallecano. Con las ausencias de los diferentes internacionales, pues bueno, Luis Carrión entrena con lo que tiene aquí, con mucha presencia de chavales del Vetusta. Hoy, por cierto, entrena con el primer equipo Joaquín Delgado, el pichiche del Vetusta, 9 goles, no puede jugar con el primer equipo, es mayor de 23 años y eso de subiría con el primer equipo pero no puedo volver a bajar, no se puede hacer porque ahora mismo el Oviedo no tiene fichas libres y en todo caso había que esperar al mercado de enero a que quedase una ficha libre si el Oviedo considerase que Joaquín Delgado tiene nivel para estar en la primera plantilla. Pero después de la sesión ha hablado uno de los pesos pesados del vestuario del Oviedo, ha hablado Santiago Colombato, escuchamos al argentino.
Yo no creo que como he escuchado por ahí que los que estamos en segunda y venimos a primera no valemos. Creo que eso lo vamos a demostrar, porque eso también nos toca el orgullo personalmente o personalmente a mí, que yo estoy en primera porque quiero demostrar que soy un jugador de primera. Creo que estamos en una situación donde más abajo de donde estamos no se puede ir. Hemos mejorado, creo que de idea hemos mejorado, porque si vos te recordás, cuando apenas arrancamos el campeonato el equipo no jugaba muy bien. Creo que el equipo crea muchas más situaciones en ataque. Creo que el equipo encaja menos también. Entonces creo que también hay que ver las cosas positivas que está haciendo el equipo, que está haciendo este míster que llegó. Creo que este parón nos va a venir muy bien porque luego de este parón tenés 5 partidos antes de que te puedas ir a lo que son Navidad y eso, donde vamos a hablar claro, nadie da un peso por vos, porque nadie, desde que empezó el año, el Oviedo va a estar último, el Oviedo va a descender y el Oviedo va a ser fácil para todos. Entonces creo que eso nos tiene que tocar el orgullo personalmente también, porque a veces nunca quedas exento de las cosas que se dicen. Al final siempre algo te salpica o algo te toca.
Ha dejado muchos titulares la comparecencia hoy de Colombato. Luego analizamos todo lo del Oviedo en torno a las 3 y 20, aquí le sería Tierra Astur Gascona, y va a estar con nosotros Ramón Julio García del Diario del Comercio, Pablo Fernández de la Boda Asturias y nuestra compañera de informativos de RPA, Cristina Natal. Antes hacemos una pausa y con el control del sonido de Omar Antuña, Diego Domínguez nos cuenta el resto de noticias de la mañana. Bienvenidos.
Todo el deporte en Tiempo Añadido. Todo el deporte en RPA.
Este viernes, por la tarde desde las 8:30, baloncesto. Superagropal Palencia, Alimerca Oviedo Baloncesto. Y además, Real Áviles Industrial, Arenas Club. Y el sábado, por la tarde desde las 4:45, Real Oviedo Vetusta, Unión Deportiva Ourense. Y el domingo, desde las 4:45 de la tarde, Lealtad de Villaviciosa, Rayo Cantabria y Sporting de Gijón, Eibar.
Todo el deporte en Tiempo Añadido. Todo el deporte en RPA.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 910 35 38 o en murprotec.es. Murprotec.
Escuchan Tiempo Añadido en RPA.
Bueno, las 3 y 4 minutos, vamos con la actualidad del día, comenzando por el Sporting, que regresaba esta mañana al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo y lo hizo con Borja Jiménez, muy pendiente del estado de Gaspar. El canterano completó hoy la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que apunta a ser la principal novedad en la convocatoria de cara a la cita de este domingo a las 4 y cuarto de la tarde frente al Eibar en el Molinón. Recordemos que ya estuvo a punto de viajar el pasado fin de semana a Mendizorroza, finalmente no entró en la convocatoria y el lunes, en la última sesión hasta ahora, se ejercitó de manera parcial con el resto del grupo. Los que no estarán disponibles son los lesionados Kevin Vázquez, Mamadou Lung y Juan Otero. Este último trabajó hoy con el readaptador. Y veremos a ver cómo está Pablo García, porque por precaución el lateral hizo hoy solamente parte de la sesión y posteriormente se fue al gimnasio, ocupando su sitio el jugador del filial Alex Diego. Manu Rodríguez e Iker Benteo, también del filial del Sporting Atlético, estuvieron presentes en este segundo ensayo de la semana. El Mirandés rompía el pasado viernes la buena racha de los rojiblancos en las últimas jornadas de Liga y el equipo de Borja Jiménez quiere ahora levantarse este domingo ante su público en el Molinón, donde se va a medir al conjunto armero. Saludamos a esta hora a Pedro Pedrayes. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Bueno, levantarse, ¿no? No queda otra.
Pues sí, intentar... al final, cuando hay una derrota, lo importante es, bueno, que no venga otra mala noticia detrás, ¿no? Intentar reponerse cuanto primero mejor de los malos partidos o de las malas sensaciones, porque después ya sabemos cómo va esto de las dinámicas en el fútbol, ¿no? Sobre todo esa temporada ya hemos vivido, o somos muy de dinámicas porque empezamos ganando, después ese intermedio de 5 derrotas que al final se llevó a Asier Garitano por delante y ahora, bueno, el buen hacer también de Borja la llegada y que esta derrota, bueno, no sirva para que vuelvan a entrar las dudas y que el equipo, pierda un poco la referencia de los partidos primeros que yo creo que fueron buenos de la era de Borja Jiménez.
El fútbol es caprichoso, ¿no? Porque venía el Sporting en una buena dinámica desde la llegada de Borja, como dices. Sin embargo, bueno, va Mendizorroza a enfrentarse a un equipo que no había conseguido más que un punto en su casa, que le estaba costando, que era el penúltimo, que venía además en una situación rara y complicada porque no tenía entrenador. Y bueno, se conjuntaron una serie de cosas para que al final, bueno, se volviese el Sporting con los mismos puntos que se fue.
Sí, el fútbol te dice, Diego, que no te puedes relajar ante nada ni ante nadie y mucho menos en una categoría tan igualada como esta, ¿no? Al final esto va de que tú tienes que intentar estar al mismo nivel de activación e implicación todos los partidos porque no hay rival pequeño. Todo el mundo te va a exigir un mínimo y yo creo que el otro día el Sporting, yo que tuve la oportunidad de vivirlo en directo, no tenía las mismas sensaciones que los partidos anteriores. No sé un poco si por el desorden táctico que con la gente que tenía trató de utilizar o la manera que tuvo de intentar buscar las cosquillas al rival para hacerlo incómodo, pero al final el que estuvo incómodo fue el propio Sporting, ¿no? Entonces, bueno, esto va de no relajarse, de ponerse al nivel de implicación y de activación necesario para poder competir el partido y después que la diferencia de niveles a ciertos errores, pues bueno, caiga de tu lado y vayas sumando victorias. Esperemos que, bueno, que este domingo, que se da la casualidad que, como bien dices, que el otro día nos enfrentamos a uno de los peores locales, esta vez nos vamos a enfrentar a uno de los peores visitantes, ¿no? Entonces, esperemos que hayamos aprendido de la lección y que bueno, ahora el Eibar, que no se le están dando bien las cosas fuera de su campo, pero no olvidemos que también es el mejor local, con lo cual equipo hay, rival hay, fútbol norteño, ya sabemos cómo es de cerrado, de difícil de poder batir estos equipos, porque tienen muchos recursos y sobre todo a nivel defensivo, y hará falta lo mejor del equipo para poder ganar el partido del Molinón.
Oye, va a estar disponible Gaspar y los lesionados ahora mismo son Kevin Vázquez, Mamadou Lung y Juan Otero. Bueno, poco a poco se van recuperando efectivos, que eso siempre es importante.
Sí, después del fatídico partido de Zaragoza, ¿no? Que al final nos quedamos sobre todo en esa parcela de arriba, nos quedamos muy mermados. Bueno, ya el otro día, bueno, después de la sanción volvió Dubasín, nos queda pendiente Gaspar y Otero. Otero va a ser un poco más largo, pero bueno, ese tridente por detrás del punta lo vamos a recuperar. Eso significará que me imagino que volvamos al sistema habitual con alguien de referencia, bien sea Madú o bien sea Caicedo, el que elija el entrenador. Pero por detrás todo apunta que volverán Gaspar, Gelaver, Dubasín, que han hecho buen inicio de liga, que están aportando a nivel ofensivo, que están aportando con asistencias y goles. Y vamos a ver si eso pues nos da un poco más de fluidez que no vimos el pasado domingo en Vitoria y que el Sporting tenga mucha más presencia arriba. Y sobre todo que el punta que elija de referencia pues tenga mucha más presencia de área, ¿no? Lo estamos viendo muy alejado los últimos partidos, el día de Las Palmas por necesidad y el otro día porque el equipo no estaba cómodo, pero lo vimos el equipo muy lejos de portería rival y hace falta tener presencia y amenazar área para poder llevarse los partidos.
Oye, Pedro, decía ayer David Guerra, el presidente ejecutivo, en ese acto en el que se presentaba la publicidad de la cocina económica que va a lucir el Sporting el próximo domingo en el Molinón frente al Eibar por el 120 aniversario de la entidad, que están mirando el mercado. Si te dicen ahora mismo que hay que escoger, ¿cuál es la prioridad para ti?
Hablaba de dos incorporaciones, si no recuerdo mal. Yo creo que si pudiéramos hacer el efecto de tres, porque yo creo que hay que buscar salidas de gente que ya van dos entrenadores y no están aportando ni para un entrenador ni para otro, con lo cual están lejos de poder ser partícipes del equipo. Dar tres salidas e intentar llegar a esos tres efectivos, ¿no? Para mí, las posiciones más cojas, pese a la lesión de Lum y que todo el mundo está haciendo un poco referencia en esos medios centros, yo para mí es una de las posiciones más cubiertas que tiene, sobre todo con tres, para dos posiciones con Corredera y Justin y Nacho Martín, ya tienes uno que puede hacer rotaciones, pero aparte incorporamos a Bernal y Manu Rodríguez, que estamos viendo que para aportar en algún momento puntual, también el chaval está bastante capacitado, ¿no? Entonces yo me centraría un poco en buscar un extremo, porque estamos viendo que Cortés no ha participado mucho, y si hay que finalizar esa cesión, yo creo que, y es bueno tanto para el jugador como para el Sporting, pues habrá que hacerlo. Buscar un extremo de referencia que te pueda actuar a pierna buena o a pierna cambiada, y hombre, lo ideal sería que pudiera participar en esas tres posiciones de ataque. Y un punta, el punta que yo creo que...
El ansiado es, punta.
El ansiado que siempre que van pasando las temporadas y los mercados, todo el mundo ansía en que aparezca alguien que nos pueda dar esa fiabilidad arriba, que es difícil de encontrar, que lo entendemos que es difícil, pero bueno, que estamos viendo que en el resto de equipos a todos nos vienen nombres en la cabeza, ¿no? Entonces vamos a enfrentarnos a Eibar y nos sale Bautista en la cabeza. Pues queremos en el Sporting también un hombre así de referencia. Nos hemos inventado a Otero ahí en punta, que no lo hace mal, que también tiene su incidencia en el juego de ataque del Sporting, pero necesitamos a alguien si a veces para poder intentar darle un plus de calidad en esas acciones finales, ¿no? Y si lo completamos después con alguien para atrás, porque yo creo que Kembo tiene que ser una de las salidas por el bien suyo ya más que por el bien del Sporting, porque es un chaval que yo creo que necesita foguearse fuera. Lo ha pedido a gritos durante el verano y ha llegado el día uno y lo tienes en la plantilla y no te aporta. Entonces necesitas, si puedes, un lateral o central en función de dónde vayas a usar a Diego Sánchez, ¿no? Y con esas tres pinceladas yo creo que se le da un plus de competitividad y esa unidad B que te puede llegar a sobre todo a facilitar las cosas a Borja en los momentos en los que se junten, como en estos últimos tres partidos, pues lesiones y sanciones.
Bueno, pues veremos a ver, el mercado se abre el próximo mes de enero. Gracias, Pedro, como siempre, por pasarte por la radio. Un abrazo.
Un abrazo, Diego.
Bueno, los rojiblancos van a tener todavía tres sesiones por delante para preparar ese duelo contra el Eibar en el Molinón. La primera de ellas mañana a las 11:45 con una sesión a puerta cerrada. Por cierto, que debido al intenso viento que hay en el día de hoy, por la tarde, se han suspendido todos los entrenamientos del fútbol base en la Escuela de Fútbol de Mareo. Y esta tarde lo que sí va a tener lugar es a partir de las 5:30 la entrega de insignias de oro a los abonados del Sporting que cumplen 50 años como socios de manera ininterrumpida. Será en un acto que tendrá lugar en el Estadio de El Molinón. 3:13, hablamos del Real Avilés que se mide este viernes a partir de las 9:15 de la tarde y en el Suárez Puerta al Arenas de Guecho. Llega al Suárez Puerta el undécimo clasificado con 6 puntos menos que los avilesinos y uno de los peores visitantes, un Real Avilés que podría situarse como líder de la Primera Federación si consigue ganar el viernes. El domingo se miden además el Tenerife y el Celta B, que son los dos primeros clasificados, y un empate entre ellos, siempre que saquen adelante su partido, los avilesinos harían que acaben la jornada en lo más alto de la tabla. No obstante, en el vestuario no quieren hacer cábalas, lo dice su entrenador. Escuchamos a Dani Vidal.
Con normalidad, nosotros sabemos que partido de fútbol puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Evidentemente, afrontamos el partido con confianza, pero quedaría con si consigues sacar el partido adelante, son 23 puntos. En la jornada que estamos, que podrías hablar que prácticamente es el 50% del primer objetivo, que es la permanencia, y la verdad que estoy tranquilo porque veo a los chicos bien. Yo creo que hablar todo esto es evidente, una cosa es la gente y la otra nosotros. La gente tiene que estar contenta, la gente tiene que disfrutar, tiene que sacar pecho, porque momentos de maldadas pues también son los que se van del campo jodidos y los que pasan una mala semana porque ven que su equipo quizá no gana. Pero nosotros hablar de todo eso es meternos una mochila de responsabilidad, que los jugadores salgan agarrotados, que es que no, de verdad, no se habla durante la semana, porque creo que llevamos una cultura del día a día muy buena, nos está dando resultados, pues vamos a seguir con ella.
Bueno, Santa María trabajó toda la semana sin problemas con el grupo, por lo que Yasser será la única baja para el partido del viernes. Además, en Segunda Federación, tras un gran arranque liguero de puntos y sensaciones, el Marino atraviesa ahora un pequeño bache. El equipo que dirige Sergio Sánchez acumula 5 jornadas consecutivas sin ganar, en las que ha sumado 3 empates y 2 derrotas. Esos números le han dejado octavo, a 5 puntos del playoff y con 4 sobre el descenso. Los marinistas van a visitar el domingo a las 12 el anexo al José Zorrilla para enfrentarse al Valladolid Promesas, un equipo con 2 puntos menos que los luanquinos. Escuchamos a Borja Álvarez.
Este fin de semana pues viajamos a Valladolid con la intención de revertir un poco este pequeño bache de resultados que estamos teniendo en estos últimos 5 partidos. Creo que habíamos empezado con una línea muy buena, ascendente. Estos últimos partidos quizás nos ha costado un poco más. Pero bueno, es un rival, es un filial, al final es gente muy dinámica. Bueno, creo que va a ser una buena paliza físicamente. Pero bueno, creo que el equipo está capacitado para ponerles en dificultades. Sabemos cuáles son nuestras armas. Y vamos, creo que no somos inferiores a nadie. Y con esa idea vamos de que es otro partido donde tenemos que ir a ganar desde el minuto 1.
Hablamos ahora de Luis Rubiales, porque el que fuera el presidente de la federación rompió ayer su silencio para hablar de todo lo sucedido tras el Mundial Femenino de 2023. El exmandatario no le pide perdón a Jennifer Hermoso por el beso, porque asegura que fue consentido, y defiende que la extrema izquierda y algunos medios se aprovecharon de la situación.
Cuando hay una sentencia, todos tenemos la obligación de acatarla, pero el Estado de Derecho nos permite poder recurrirla si no estamos de acuerdo, y efectivamente pensamos que esto no es una agresión sexual. Es que no pido perdón a Jenny Hermoso, a día de hoy, porque yo le pregunté a ella y me dijo, vale, no voy a cambiar mi primer testimonio, como han hecho otros, como ha hecho Jenny. Yo no digo que la manipularon o si fue por otros intereses, yo lo que vi es un movimiento inminente, inmediato de la extrema izquierda de nuestro país. Bueno, yo creo que una persona con la madurez de 33 años no ha tenido un cambio de opinión, ha tenido un cambio de versión, de manera interesada. Fue lamentable mi gesto, pedí disculpas, me arrepentí mucho, creo que fue un error muy grande.
Bueno, declaraciones de Luis Rubiales a El Chiringuito. Hablamos ahora de fútbol femenino, porque el Real Avilés ha anunciado el cese de Iván González como técnico del primer equipo. El entrenador llegó al club el pasado verano para suplir a Pedro Arbolella, en el cargo tras asumir este último la dirección general, y desde entonces el equipo no ha conseguido ganar. Iván deja a las blanquiazules en la penúltima posición de la tabla con 4 puntos a 4 de la permanencia en Segunda Federación. Nacho Azpiazu, hasta ahora técnico ayudante, tampoco seguirá en el equipo. 3:18, vamos con más cosas, porque la Alimerca Oviedo Baloncesto, que viene de lograr una victoria de prestigio en Fuenlabrada, volverá a actuar como visitante esta jornada. El equipo de Javi Rodríguez juega el viernes a las 9 de la noche, de nuevo como visitante ante el Palencia de Nacho Lezcano, que es actualmente el segundo clasificado. Javi Rodríguez tiene la única baja de Pablo Longarella, que continúa recuperándose de su lesión de rodilla. El jugador madrileño ya hace trabajo sobre la pista y afronta el tramo final de su recuperación.
Cuestión de semanas el poder engancharme al grupo y poder volver a jugar y a sentirme jugador y no estar o seguir en el gimnasio, en la pista, atletismo, etcétera. Y tuvimos la mala suerte de tener que volver a intervenir quirúrgicamente y hacer esa artroscopia que sigo fuera de la dinámica del equipo de momento. Entonces, bueno, gracias a Javi, gracias a Íñigo y a todo el equipo que me han apoyado, me han dejado claro de que no tengo que tener prisa, que es una lesión complicada y que lo primero es que me recupere bien antes que me recupere rápido. Entonces, me han dado esa tranquilidad y esa confianza que me ha venido muy bien.
Hablamos ahora de nuestro compañero José Antonio Navarro, que se ha convertido en uno de los pocos asturianos que ha logrado completar los 6 majors de maratón. Una experiencia que arrancó en el año 2018 en el Maratón de Berlín. Ese fue el primero de los 6 grandes que ha completado en apenas 7 años. El último hace tan solo unas semanas en Nueva York.
Era el último maratón que me quedaba de los 6 majors, los 6 maratones más importantes del mundo. La coincidencia quiso ser que fuese Nueva York. La verdad que es uno de los maratones más importantes y que todo el mundo quiere correr. Y la circunstancia fue que todo el mundo quiere hacer el primero en Nueva York. Yo lo dejé para el final y, bueno, sobre todo más emoción imposible, ¿no? Con acabar ahí en la Gran Manzana con 2 millones de espectadores que había animándote y 60.000 corredores que estábamos ahí, yo en medio, ¿no?, de ellos. Pues estás en una nube, ¿no? Porque, bueno, yo soy un corredor, como siempre me denomino, un corredor popular. Dice, cuando me dijeron un día que iba a correr un maratón, digo, eso es impensable para mí, ¿no?, correr un maratón. Y después, si te dicen que quieres correr los 6 maratones más importantes del mundo, eso suena ya como una locura. La verdad que es un duro planteamiento, para un corredor yo creo que es no hay motivación más grande que decir que vas a correr los 6 maratones más importantes del mundo, ¿no?, los 6 majors.
Bueno, pues los 6 majors que ha completado José Antonio Navarro. El siguiente en hacerlos va a ser Omar Antuña, nuestro técnico. Que no tenemos tiempo para más. 3:21, una pausa y enseguida estamos en Tierras Tour con Miguel Fernandi y sus invitados para hablar del Real Oviedo.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Este viernes, por la tarde desde las 8:30, baloncesto. Superagropal Palencia, Alimerca Oviedo Baloncesto. Y además, Real Áviles Industrial, Arenas Club. Y el sábado, por la tarde desde las 4:45, Real Oviedo Vetusta, Unión Deportiva Ourense. Y el domingo, desde las 4:45 de la tarde, Lealtad de Villaviciosa, Rayo Cantabria y Sporting de Gijón, Eibar.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
La tertulia del Oviedo en RPA con Miguel Fernandi.
3:21, hasta las 4 de la tarde, aquí en la sidrería Tierras Tour Gascona, nuestra tertulia semanal del Real Oviedo, con muchas cosas encima de la mesa. Iba a decir yo que menos mal que no hay fútbol el fin de semana, porque deja muchísima actualidad el Oviedo, y hoy, de verdad, voy a intentar centrar en una tertulia en la que intentemos buscar soluciones, que no sea solo rajar, que motivos hay para ello, de todo. O sea, el Oviedo lleva un mes absolutamente terrible, terrible en todos los aspectos. Y claro, ya si se combina que lo deportivo no va, que el equipo no reacciona, que ha llegado un entrenador que cogió el equipo fuera de descenso y lo tiene el último, con un calendario entre comillas amable, si tiene algo de amable el Oviedo en primera división, con el nivel que está demostrando. Pero bueno, como me decían hoy por la mañana, medio en coña, y entiéndaseme la broma, acá hay a mar el Atlético al Oviedo, que vayan a buscar al portero y a los centrales, que sigue dando pases en el área pequeña y que no salen de ahí. Bueno, pues vamos a tomárnoslo con humor, pero evidentemente lo del domingo en San Mamés, con las caras de ilusión que tenía todo el mundo, que veíamos en la previa, en Pozas y demás, tomando algo, compartiendo con la afición del Athletic, un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención, es que había mucha gente con la camiseta del Oviedo y la bufanda del Athletic, y al revés, había muchas parejas o grupos de amigos, unos del Athletic y otros del Oviedo. Es que no hubo ni un problema. Vas a un estadio que probablemente sea top, pero top 1 de la Liga Española, me atrevería a decir por delante del Metropolitano, y estaban los dos, la ilusión de la gente, el primer tiempo, bueno, estás ahí 1-0, anularon tu gol de aquella manera, saca una mano Unai Simón espectacular a Den Donker, pero el segundo tiempo, especialmente los 10 últimos minutos, cuando ves que hay que jugar otra cosa y te vuelves cabreado para casa. Pero bueno, vamos a ver si en esta tertulia, que ya no escucha nadie, porque ya se escogen otros formatos hasta los lunes por la noche, pero la sigue comentando la gente, a ver si arreglamos algo. Nuevos formatos, Pablo Fernández, La Voz de Asturias, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Dijiste que no había que, sí, que rajar hoy,
sí,
¿no?
Sí, no.
Ah, vale, vaya, está, no, vaya,
ya,
comienzo tuyo.
Ya lo dejé yo por delante, ¿vale? Ya lo dejé yo por
vale,
delante.
Vale, vale.
Por si tiene culpa la prensa o alguna cosa de esto. ¿Qué tal, no? Ahora sales en pantalla y esas cosas.
Sí, la verdad que inventos, ¿no? Que nos sí. hacen hacer un poco, pero bueno.
¿Hasta cuánto vais a ampliar la duración de la tertulia los lunes de la Buena Asturias?
Batalla perdida.
Sí.
Yo me ilusioné con lo de una hora, espacio de una hora completito y entretenido, pero que va, es imposible.
Imposible, normal, que, normal. Bueno. Por lo demás, ¿todo bien?
Todo bien, bueno. Todo bien.
Te están acabando de poner la lona en el Requesión, ¿no?
Sí. Hoy cuando llegamos, el mismo día que despidieron a Paunovic, se puso la del fondo de la portería.
¿Tú pensabas que se iba a quedar ahí?
Bueno, yo y todos, ¿no? De hecho, gente del club te decía que igual se quedaba así ya. Y justo hoy llegamos al Requesión y estaba empezando a poner la del lateral, que va a ser la más grande de todas. De hecho, estos días de viento ya estamos un poco peligrando por nuestra vida y la de los jugadores, porque eso se mueve que da gusto. Y... bueno, bueno.
Que no peligre la vida de Pablo, por favor.
Espera, Ramón Julio, buenas tardes, de El Comercio. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Habla algo, que como no saliste en ningún medio esta semana.
Pues escucho que la vida de Pablo corre peligro y vamos, la cambio por la mía, ¿eh? ¿Sí? Un chaval joven.
Que no hay falte
y,
nada mientras viva, ¿eh?
Hombre, por favor, faltaría más.
Tú y yo que ya peinamos canes, tú alguna más que yo.
Sí, sí. Tú peinas en la cabeza y en la barba.
También,
canas,
también. Sí. La verdad es que tengo que ir algún día a la peluquería, pero no tengo tiempo.
Pues nada, no podemos criticar. Vamos a...
Sí, no, podéis.
Ah, podemos.
Sí, sí, vale, podéis. Vale, dije vale. Que vamos, voy a intentar a ver si conseguimos soluciones. Entonces, traigo a la voz pausada de los informativos de RPA, pero que después se enciende cuando juega el Oviedo. Sí. Cristina Natal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausada poco, y la pausa sí. con la que di el boletín el domingo, entre sí. el primer y el segundo tiempo, la procesión iba por dentro. Bueno, nada.
Reclama a los jefes, que no te metan en mitad del descanso el Oviedo a las noticias.
Ya. Ojalá.
Quisiste
ojalá.
Cambiar la escaleta y todo, ¿no? Sí. Voy a hablar de otra cosa, ¿no?
Me pasa lo mismo para el Rayo, que me toca ahí dar el informativo a la mitad. Espero que sea con más alegría.
Es a las dos, es verdad.
Claro, en esos horarios fantásticos que nos pone la Liga al Real Oviedo, ¿eh?
Y que por lo menos de puertas para afuera no se ve mucha intención de protestar.
No.
Sábado, domingo a las 2, lunes y viernes. Y
a las 9.
Bueno, pero
última declaración que oí yo respecto a la Liga era de apoyo total, que fue
el aplazamiento de Valencia.
Apoyo total.
A tope
con la
Liga.
A tope con la Liga, las hizo el director general, sí, don Agustín Lleida.
Sí, correcto.
Estaba muy de acuerdo con la Liga. Bueno, pues ya está. Oye, a lo mejor había que salir a la calle y preguntarle a la gente si está de acuerdo con la Liga.
Pero la Liga son los clubes.
Efectivamente. ¿Eh? Bueno, pero
pasa claro. que es muy fácil. Todos los clubes, digo, en general. Cuando hay algo que no funciona, le echas la culpa a la Liga. Como bueno, si tú no votases al presidente y las normas.
Pero ni un partido a las 4:15, ni un partido a las 6:30, sábado y domingo. Ni uno, ¿no?
No, me equivoco.
El de la Real Sociedad y el del Real Madrid son los únicos dos.
El Madrid es por la noche.
Sí.
A las 9 y algo.
A las 9.
La Real Sociedad pudo ser un sábado a las
6:30. O 7.
Son los dos únicos que yo creo que eran 6:30.
Un sábado a las 7, sí. El Madrid, domingo 9:30, si no me equivoco.
Pero bueno, el de la Real de verano era agosto todavía, ¿no?
Sí.
Y el resto, lunes, viernes, 2 de la tarde.
Yo te digo, las dos para currar, para los que nos toca currar. El otro día vas a Bilbao, pues claro. vas a Girona y es cómodo. Pero yo, si tengo un club de fútbol, nunca lo voy a poner a jugar a las 2 de la tarde.
No.
O el viernes, el lunes ya.
Bueno, yo creo que 2 de la tarde es peor que viernes a las 9.
Sí,
al menos el sábado. El sábado, a
mí el viernes no me estorba, eso es que no se me estorba.
Porque el sábado te juntas con todos los chavales, niños y niñas que tienen deportes federados y tal, y ahí no puede ir nadie a las dos.
Y luego el más siniestro es el de lunes. Que ahí es donde de verdad matas a los niños.
El partido escondido, nadie se entera que jugaste el lunes.
Claro, eso es terrible.
Pero bueno, es el menor de los problemas.
Estamos contentos. Sí, efectivamente. Si jugáramos ahora 6 lunes seguidos y ganáramos, estamos todos encantados.
Bueno. Estamos a miércoles. No sé, ¿qué me decís de lo del domingo? Y si a futuro esto tiene algún síntoma de... He escuchado un poco de Colombato ahora lo que me ha cortado Diego Domínguez. No he escuchado la rueda de prensa, entonces estaba ahí.
Sí.
Bueno, noto cierto cabreo que me parece que está bien. Puedes compartir en el fondo o no las formas de la rueda de prensa. De esta o de cualquiera, ¿no? Pero es que... Lo estábamos comentando en la comida, que es una gran frase de tertulia, como comentábamos en la comida. Yo estoy con la cuchara entregada, ¿eh? No veo una solución. Ya no hablo de lo social, de lo deportivo. No veo ahora mismo.
Ahora mismo lo mejor del Real Oviedo, y aunque parezca raro decirlo porque eres colista, es la clasificación. Es que han pasado 12 jornadas, son.
Sí.
Y vas colista, pero bueno, a tiro del 16º. No estás para nada.
Puntos, ¿no?
Sí, no estás para nada desahuciado. Y es que es lo más lo más positivo que hay ahora mismo, porque si nos vamos a lo que vemos en los partidos, está complicado el tema. La verdad, mucho va a tener que cambiar el equipo, que puede, cuidado. Yo no estoy hablando ya de que estamos descendidos, ni desahuciados, ni nada, pero mucho tiene que cambiar el asunto para remontar esto, porque salvo excepciones muy contadas en X partidos, es que estás bastante por debajo de todo el mundo.
Podemos empezar por poner en contexto la situación. El Oviedo está mal en primera división, lo cual ya correcto, es un motivo de alegría.
Eso lo hablaba yo con Pablo volviendo de Bilbao.
Vamos a empezar.
El mayor drama es que vas a bajar a segundo. Que puedes bajar a segundo.
Hemos tenido viajes de vuelta mucho peores, sí, que el de Bilbao.
Efectivamente, hemos tenido viajes
la
de vuelta.
Y
O de Noja. Sí. Tal, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Ahora bien, lo segundo es que la sensación que hay es que en tres meses se tiró por la borda una situación muy favorable por errores clamorosos y por malas decisiones encadenadas, y cada decisión
peor que la anterior.
No, si no confías en un entrenador como Paunovic, no lo renueves, no pasa nada. Te vas a estar una semana, dos semanas aguantando un poco de chorreo porque no renovaste al entrenador que te ascendió, vale, bueno. Pero si es que si no confías en él, vale más hacer eso.
Que ya te pasó una vez.
Que ya te pasó. Renuevas a Cervera 2 años y lo echas a la sexta jornada, fue a Cervera.
Fue muy pronto, ¿no?
Claro. Y eso está, es que, claro, o sea, aquí ahora en el Oviedo, comer el turrón es un bombón para cualquier entrenador, porque es que no llegas a tal. Ni,
oja,
ni,
Calleja lo comió.
Eso es el único.
Medio tiempo.
Pero Bolo, Cervera...
No, todos.
Paunovic, todos van antes del...
Desde que llegó Pachuca siempre hubo cambio de entrenador.
De las Navidades. Entonces, claro, es esa sensación de la oportunidad desperdiciada, de tirar por tierra una situación, una... o sea, lista de espera para hacerse abonado del Oviedo. Había lista de espera para hacerse abonado del Oviedo.
Hay, ¿no?
O hay todavía,
se mantiene,
sí. Hay
esos, se mantiene,
el carnet oviedista,
sí,
estos que sí, están sí, ahí, quiero decir. Y ahora mismo hay gente que por la decisión, por ejemplo, de... que yo no la valoro, del entrenador que se trajo, dice, renunciaría a mi abono, incluso. O sea, es que ver en la calle pozas, pegar pegatinas contra el entrenador de tu equipo, es que sí, es
a mí me sobra.
A mí me sobra, a mí
me
también,
sobra,
por supuesto.
Pudiendo compartir que es equivocada la vuelta de Carrión. Pero ya llega un momento, cuando llevas aquí 4 o 5 partidos, que pasarte la mañana pegando pegatinas de Carrión Rata por pozas, a mí me sobra un poco. Y conozco a gente que las pega, incluso que tengo miedo que las haya encargado él.
A mí me genera malestar, pero no por la, no porque no haya una sensación, a lo mejor, casi mayoritaria, ¿no?, hacia Carrión. Pero la pregunta que a mí se me pasa por la cabeza, y vosotros, que sois los que seguís el equipo día a día, es... Vale, Carrión tiene parte de culpa, la propiedad ha tomado malas decisiones desde el 21 de junio a esta parte, pero ¿los jugadores realmente dan para más? Es que es yo la pregunta que me hago cada vez que pita el árbitro el final del partido. ¿Dan para más o es que no tienen... O sea, ¿suena mal la orquesta porque son malos músicos o porque el director no sabe dirigir a la orquesta?
Yo creo que hay de todo, quiero decirte yo.
O es todo, que
para
es
mí
más
la plantilla,
preocupante
la
todavía
plantilla
que
del,
sea todo.
La plantilla del Oviedo es una de las tres peores con diferencia de primera. De las tres peores, ya no digo la peor. Pero también creo que no tienes tan mala plantilla para estar así a nivel de juego. Vuelvo a decir, porque a nivel de puntos estás vivo. Pero a nivel de juego yo creo que hay equipo para al menos saber qué quieres hacer y qué quieres ser. Es para mí el gran problema del Oviedo, que no destaca en nada. En todos los aspectos del juego que podemos hablar, defender cerrado, defender arriba, jugar directo, jugar a combinativo, a contraataque, cualquiera, el Oviedo no destaca en nada. Y yo creo que puedes tener jugadores perfectamente para destacar en algo. Que igual con eso no te da, porque los jugadores todavía son peores que los rivales, vale. Pero para esta indecisión que hay y no saber lo que eres, yo creo que tampoco.
Destaca el portero.
Y yo creo que ya se lo vamos a preguntar a Aarón, porque va a ganar otra vez el premio a mejor jugador del mes, ¿no?
Va a ganar todos.
Se lo vamos a preguntar a Aarón. Oye, Aarón, te lo preguntamos la primera vez que viniste y yo creo que no le moló mucho, porque yo creo que le dije... Es una buena noticia que es esto aquí, Aarón, porque al final es porque has parado mucho y es porque al Oviedo le han llegado mucho. Y él dijo, bueno, va, no tengo sé cuánto. Pero es que ahora ya, yo creo que me va a decir, sí, pues es una mala noticia, porque que sea 4 veces seguidas el portero mejor jugador del Oviedo, cuando eres el máximo goleador de la liga, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero...
Sí, para ganar el fútbol hay que marcar goles. Y a mí me da la sensación de que el Oviedo No tira a puerta. ¿Cuántas tiró la segunda parte en San Mamés a puerta?
Bueno, no, San Mamés al margen, que fue una cosa dantesca. Bueno,
pero en realidad, ¿no? Si haces un conteo...
La segunda parte de San Mamés...
fue dura.
Había mejorado en Girona y con Osasuna. Había mejorado.
Sí. Llevo muchos años viendo al Oviedo. Sí. No había visto nada igual nunca. Y ahí culpo al entrenador
y
a los jugadores. O sea, yo no me puedo creer que Carmo, David Costas y algún jugador más, el propio Aarón, todos estos, no sean capaces de decir, oye, que nos llevan robados cuatro balones al borde del área, déjate de esto. Pero es que el primero que jugaste en largo,
casi te sale bien.
Sale Unai Simón.
Minuto 87.
Y si no es por la falta que le hace Viñas. Que
si no va Viñas como un torín, igual bueno, acaban empate.
Claro,
aquello.
Pero si no va así es porque no es Viñas. Porque Viñas sí, o es, va es así un torín, sí, o claro. No va. ¿Entiendes? O sea, ellos tienen también que hacer una lectura de partido y tienen que saber eso.
Totalmente.
Yo cuando decís lo de la plantilla, si por algo nos gusta el fútbol, es porque no siempre gana el mejor.
Correcto.
O no obligatoriamente gana el mejor. Y porque una plantilla que no sea la mejor de la categoría o que sea la peor, puede ganar a un montón de equipos, puede hacer un montón de cosas bien. Y este año, pues por las circunstancias que sean y lo que sea, pues no se está dando. Entonces, bueno. ¿Motivos para la esperanza y tal? Yo, pues que hay alguna bronca en el vestuario. A mí me gustó hoy la rueda de prensa de Colombato. Con cierta rebeldía, con cierta ganas de decir que, bueno, que no resignación. Yo lo que no quiero es resignación. La sensación el otro día en la sala de prensa de San Mamés, que estábamos todos en los cristianos.
Pero estaba escuchándolo por la radio.
Sí, estaba
por
la radio. Resignación.
Joder,
sí.
Yo miraba, os miraba a los compañeros y tal, y os veía todos con la cabeza abajo.
Incluso al míster se le está notando que...
Al entrenador.
Carrión no es ni su sombra. Sí.
Yo no puedo consentir que el entrenador diga que no tuvimos fútbol y alma. Porque estoy cansado a los panenquitas tipo Pablo y sus amigos decir que los equipos son el reflejo de lo que es el entrenador. Y si un equipo no tiene alma es porque el entrenador no la tiene. Y si un equipo no tiene fútbol es porque... No. No puedo consentir que digas que no tenga alma. O sea, alma tengo que tener siempre. Y eso es lo mínimo que piden. A partir de ahí, pues que sea lo que sea, ¿no? Luego...
Te voy a decir una cosa. Me alegra que hayas salido con Lombato y a sala de prensa. Porque no sé quién toma las decisiones. Pero en San Mamés sacan a zona mixta a Alberto Reina. Con todos los respetos. No. A las teles, a Javi López. Que llevan un cuarto de hora aquí.
Pero que escucha, que hace unas semanas no salió nadie a hablar.
Las
entrevistas que teníamos concertadas se cortaron. Pero si lo mejor es salir a hablar y dar la cara y asumir las responsabilidades de cada uno. Como a todos en tu trabajo, todos tenemos jefes y a todos nos piden responsabilidades y tenemos que asumir. Desde que habló Jesús Martínez, nadie, ningún ejecutivo del club salió a dar la cara. Unos se marcharon de excursión a lejanas tierras.
¡Viva Honduras!
Otros están por aquí, no se sabe si están o no. Chicos, sal y da la cara y asume. Que es muy guapo subirse al escenario en la Avenida Galicia a celebrar el ascenso. Pero cuando vienen las balas, ponte el primero. Y aguanta el tipo, que para eso estás cobrando. ¿Entiendes? O sea, es que nadie habló. Yo creo que la rueda de prensa de... Jesús Martínez fue el 14 de octubre, creo que lo miré hoy, y desde entonces nadie del club salió. Decía Luis Aragonés que cuando las cosas van mal tiene que salir la cobertura aérea. Y él decía la cobertura aérea, que era el presidente, los dirigentes, a defender al equipo. Y al equipo no lo está defendiendo nadie. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. O sea, tenemos un convenio con El Salvador, pues fenomenal. Estamos en el Salón de la Fama, fenomenal. Pero que nadie se olvide que lo vio su último en primera. Y no hay que resignarse, porque eso es un club centenario que no tiene que resignarse con estar colista.
A mí me preocupan las malas sensaciones, porque en realidad son transversales, ¿no? Tú dices, los de arriba que salgan a decir algo, o el entrenador, los futbolistas, la afición, los medios de comunicación. Pero yo veo como una sensación...
Que tendremos nuestra parte de culpa, no digo yo que no.
Bueno, hacéis vuestro trabajo, mejor o peor, pero lo hacéis.
Sobre todo peor, sí.
Bueno, no sé. A lo que veis la mala sensación compartida. ¿Cómo cambias esa mala sensación compartida? ¿Qué haces para no sé, darle un giro y decir, venga, aquí hay que cambiar las... Porque tú decías, Miguel, cuando empezabas la tertulia, Vamos a hablar de soluciones. Sí. Se nos ha vuelto a ir otra vez la tertulia a lo mal.
A mí al corto plazo solo se me ocurre una.
Claro.
Ganar al Rayo.
Ya.
Y si no es esa, es cargarte al entrenador. No tengo nada en contra de Luis Carrión, nada. Pero creo que la única forma de intentar reconducir un poco lo social es eliminar la figura que ha generado... O sea, Carrión no viene solo, Ahora digo yo, si mañana te cargas a Carrión, creo que no tiene que ser la única salida en el Oviedo. Porque esa decisión ha precipitado todo. Alguien tiene que dimitir o alguien tiene que destituir. Yo no quiero que echen a nadie de su trabajo.
Pero dudo que pase porque, porque llevamos 3 años seguidos de entrenadores despedidos en el Oviedo y siguen los mismos, ¿no? ¿Por qué va a cambiar ahora?
Pero ¿qué? ¿Ha habido una consecuencia más allá de lo deportivo? Que ha sido lo social. O sea, te has cargado todo social. Que no te digo que si hubiera seguido Paunovic con estos resultados hubiera habido mal rollo, no sé qué. Pero hay una desafección que me parece brutal.
Bueno, pero eso es un
brutal,
síntoma de estulticia, de desconocimiento de lo que es el fútbol y el
entender el dónde estás.
Espera 2 jornadas más. Que a Paunovic lo despide el Tartiere. Y si no lo despide es porque la cosa mejoró y va bien. O sea, es absolutamente ridículo haber cesado a Paunovic en ese momento. Y
sí, pero luego, lo que dice Burilo, el problema es traer a Carrión.
Estoy diciendo, es absolutamente ridículo. Y cuando ya la herida está abierta y tal, coges el salero, el sal, como
el sal,
explicó Miguel,
el asturiano, el sal.
Tengo que decir,
el sal y la vinagre.
Echar el sal en la herida. O sea, la vuelta de Carrión es echar el sal en la herida. Porque ya. Espera, es que estamos hablando. O sea, es que es una locura. Es la jornada 8, me parece. Pues la de... 8 jornadas. Son 2 meses. A un tío que renovaste hace 2 meses. Y
que cuenta con el cariño de todo el mundo porque ascendió, evidentemente, al equipo.
Y nadie pide responsabilidad. Claro que ascendió.
Fuera del playoff, aunque empatado a puntos, que estaba atrás, pero fuera del playoff.
Lo que sea. Pero es que...
Del descenso.
Es que es...
Y a mí la cabeza.
Es terrorífico. Es un despropósito que dices tú. Si ponen a un enemigo del Oviedo a hacer las cosas...
Haría lo mismo, sí, tal cual.
Igual no se le ocurre. Yeah. Igual no le da para tanta maldad.
Yo decía lo de ganar al Rayo porque es que veo la única forma de...
Sí, lo deportivo.
Sí. Es que no hay más. Como fuera no hay nada, lo único que te puede salvar es empezar a ganar partidos. Es que no hay mucho más. Y claro, ganar partidos en primera, jugando como estás jugando, es complicado.
Sí, es que implica también en lo deportivo intentar dar una vuelta porque... Hemos visto que el estilo de Carrión, ahora mismo, con las condiciones que tiene esta plantilla, o sea, yo no soy el mayor entendido de fútbol, pero no da. O sea, el segundo tiempo de Bilbao es el claro ejemplo que la quiere sacar desde atrás te da.
Lo peor no es que digas eso. A lo mejor nos faltó jugar en largo, pero no tenemos entrenado. No, pero me muero.
Pero en el minuto 80, tú como futbolista, ¿no te da la cabeza?
Claro. Eso es lo que yo eso lo he discutido mucho esta semana. Yo creo que el que menos responsabilidad tiene en los últimos minutos es Carrión. No es cosa del míster. Hay gente que me ha dicho, no. La responsabilidad es del míster porque es el que marca. Joder, tú como futbolista, tiene que haber un momento en que jugadores... No quiero responsabilidad a nadie, pero Costas y Carmo tienen la experiencia suficiente como para saber que no da. O Nacho Vidal, te quiero decir. No da.
Saca para adelante y ya está.
Lo de sacar a Sibu faltando 5 minutos en Bilbao, tampoco lo entiendo. Palmando.
Y la actitud de Sibu tampoco se entiende.
Exacto.
Vamos a decir eso.
Sí.
Que Sibu es de los que las perdió en la frontal, parece mentira para él. Un chaval que es... entregado, que está... Escúchame, no.
Que no quiero señalar a nadie.
Yo lo que no entendí de ese cambio, que estaban los dos Sibu y Forex a la vez, fue más el momento en el que lo hace que entre Sibu. Yo, por ejemplo, si en el 80, no en el 85, en el 75, metes a Sibu y a Forex, te lo puedo comprar porque quitas a los dos del doble pivote y puedo entender que necesitas a alguien de medio centro porque si no, que vas a estar de medio con Illich de pivote defensivo.
Un perro de presa.
Te puedo comprar que entre Sibu por esos dos para meter a Forex. Pero que sea en el 85 no tiene sentido alguno, porque ya llevabas 25 minutos sin llegar al área rival. Tiene que ser antes, ¿no? Entonces, yo tampoco critico tanto que entrase Sibu, porque es que no había mucho más. Es que mirabas al banquillo y no había más para sacar. No había
pero
más.
Es que estamos hablando de...
Y Sibu, tienes 25 en plantilla, ¿eh?
Sibu, que es un chaval extraordinario, que nos tenía todos, que va a ir a un Mundial, que es muy probable que vaya a un Mundial. Sí. Y que haga eso.
Y nos vamos a comprar la camiseta de Gana con Sibu en la espalda.
Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para ver que cuando te dan el balón en la frontal...
De hecho, Costas le monta un pollo salvaje.
Le pego un balonazo. Pero es que volvemos a decir lo mismo. Cuando le pegaste un balonazo, metiste en un compromiso a Unai Simón, que ojito cómo está el portero de la selección, entre una y otra. Pero bueno.
Sí, porque el que no fue gol...
Eso. Es que
entre las piernas.
Es una cosa terrible. Como, yo la verdad que... Hablamos antes de la comida.
Gran frase de tertulia.
Desasosiego, todas estas cosas que te genera ver el segundo desazón. Tiempo del equipo, chico. Una tarjeta al portero.
Sí. Chico, y que no merecía, seguramente. Que la merecía Kelton, el chavalín, el guaje que... cuidado con el chaval.
Ojito al muchacho.
A mí me hace una rabona en la cara y cuidadín, ¿eh?
A ver, también es verdad que la hizo con 1-0 en la primera parte. Si me dices que la hacen el descuento ganando 3-0, te cabreas.
Es un sinvergüenza. Acaba de perder un balón.
Una rabona.
Cuando recoge el balón, hace una rabona.
Yo, si no va a jugar mucho en el Athletic y nos lo quieren ceder para la segunda vuelta...
A mí me vale.
Estamos, ¿eh?
Son estados de confianza.
Y me vale también Hierro, así. También me vale ese. Pero bueno,
hasta Fernando en este momento nos vale.
Mira, Fernando Hierro. Sí. En su presentación. Llegó la temporada después de...
Ahí está, la memoria democrática.
No, de Generelo.
De Egea y Generelo. Y llegó. Y en su presentación habló de una cosa que a mí me dejó... Me hizo reflexionar. Dice, el Oviedo no subió esta temporada. No subió por aquel... lío del compitan calle, ¿cómo era?
Compitan calle, cállense la boca, ¿no?
Y cállense la boca y todo aquello y tal. Y dijo Hierro, a lo mejor no fue tan malo para Oviedo subir, no subir, porque igual no estaba preparado para estar en primera. Y en este tiempo yo pensé varias veces, en los últimos 2 meses, ¿el Oviedo estaba preparado para subir a primera?
¿Preparado quién?
El club en general.
El club como entidad.
La dirección deportiva va a hacer
yo
un equipo de primera.
Yo no estaba preparado para la moña que agarré.
La dirección general para gestionar un club en primera. El director deportivo va a hacer un equipo en primera.
El dueño
para tener un equipo en primera. Todas estas cosas. Y ahora, ¿sabes qué pienso? Yo, pues igual no era tan tontería lo que dijo Hierro de que no era subir, no es solo subir, sino hay que estar preparado para subir. Y yo creo que el Oviedo no estaba preparado para subir. Se encontró, hizo una plantilla en la que el entrenador ficha a Illich, Brécalo y Obi, por ejemplo. En la que el dueño te manda a Rondón, mis respetos, a Salomón.
Te ficha Forés
porque le gusta.
A Viñas, que ya estaba aquí.
La dirección deportiva trae a Reina, supongo, tal, no sé qué. No se sabe quién te trae a Brandon Domínguez y tal. Así no se hace un equipo de primera. Lo dije ayer en una de mis...
apariciones semanales. Es la segunda en RPA esta semana.
Un equipo Frankenstein. O sea, un equipo en el que
empecé ayer a ver la peli de Frankenstein.
En la que cada uno te manda tal. Y claro, una plantilla...
¿Pero es el club o la dirección deportiva la que a lo mejor no estaba preparada para hacer
el club?
No, aquí el responsable de todo lo que pasa es solo uno, que es Jesús Martínez, que reconoce
él
que
mismo lo dijo, sí,
al 80% de los jugadores, y es el que decide.
Que ve 20 partidos.
El resto son sus empleados y les hace caso o no. Yo no sé si hizo caso a algún empleado para traer a Carrión, pero si yo fuera él, al empleado que me dijo trae a Carrión, mañana lo ponía en la calle. Ya está. Porque no fueron capaces de detectar entre todos los que están aquí. Puede ser...
Algo que es imposible, no detectarlo.
¿No detectar la animadversión que hay hacia Carrión en la afición del Oviedo? Alguien que esté en la calle, alguien que se dedique mínimamente al fútbol, ¿no sabe que la afición del Oviedo no quiere a Carrión? Pregunto. Se lo pregunto, por ejemplo, al consejero de consenso, Manuel Paredes, que iba a ser consejero en nombre de la afición. Él no sabe cuando va a las peñas a decir viva Oviedo, al Oviedo siempre y 20 veces siempre, que la gente no quiere a Carrión. Pregunto, lo tiene que saber. ¿No? Tú, Miguel, ¿tú sabes?
Sí.
Pablo, Cristina, ¿tú sabes que la gente no quiere a Carrión? Todos lo sabemos. Bueno, pues ellos no se enteraron que la gente no quiere a Carrión. Mal caldo de cultivo es tener un entrenador al que no quiere a la gente. Porque cuando las cosas están jodidas... Perdón.
No, es imposible.
Lo mínimo que necesitas es un poco de unión.
Sí, claro.
Quizás pecaron de exceso de confianza y pensaban que con un buen resultado a todos se nos iba a olvidar quién era Carrión o lo que le hizo Carrión a
Es que seguramente igual con si el Carrión gana el primer partido al Español y va a Girona y gana también.
Claro.
Pues es otro mundo. Pero es que quiero decirte, es una decisión mala en el momento en el que es una decisión muy arriesgada. Y el Oviedo, claro, después de echar al entrenador que le subió, no está para decisiones tan arriesgadas. Y esta era la más arriesgada que ha tomado en Oviedo en los últimos 20 años. Es que y cuando algo tiene tanto riesgo, es mala decisión. Luego puedes acertar, pero es mala. Y al final te ha salido todo mal. Desde el momento en el que se le ficha, ha pasado todo y todo malo. Entonces, yo no le veo, quiero decir, por ejemplo, yo soy de los que mucha gente ahora para defender a, o para atacar, mejor dicho, a Carrión, habla de que con Paunovic competíamos mejor y que éramos mejor equipo y teníamos una identidad. Yo no estoy de acuerdo. Para mí el Oviedo tenía una pinta igual de mala que ahora. Pero estoy convencido de que si ahora mismo despides a Carrión, a nivel lo ambiental lo solucionas al 70%.
Hombre, a lo mejor con Carrión... Bueno, yo también estoy de acuerdo, perdón, con Paunovic estoy de acuerdo, no jugábamos mucho mejor, pero llegas al Tartiere, se te pone la situación adversa y la grada a lo mejor aprieta un poco, porque yo la sensación que tuve el último partido en casa es que ya no era ni insultos a Carrión, era...
Muy frío, muy frío.
Es que no te salía ni aplaudir a la mayoría de la gente, ya como una especie de desidia.
Y había 24.000 un lunes, ¿eh?
Sí, sí, lo sé, y a lo mejor tienes a Paunovic que a lo mejor todavía te arrancas con una fuerza.
Sin duda.
Ese es el matiz,
lo que hablábamos antes, de sazón.
Desazón, claro. Para mí es la palabra. Yo te desazón. Decía cuando me senté en esta mesa, estoy esta desazón. Semana con desazón.
Desazón.
Ni enfadada
es
ni nada.
Palabra, es... Sí, sí, triste. Resignado.
Sí, resignado. Bueno, exacto. A ver qué pasa. Viene el Rayo, sí. Veremos.
Y ¿sabes lo que me da mucha pereza? Es decir, bueno, ya llegará enero y a ver si vienen 5 y echamos otros 5 y acertamos.
Y llegamos vivos.
Terrible.
Pero, ¿a quién pensamos que 5 van a venir en enero y te van a funcionar? Ya es el cliché este de es año de mundial, habrá gente que quiera jugar, sí. Que no sé qué.
Moldován quiere jugar el mundial.
Sí, sí, claro. ¿No? ¿Qué puntos sacas de aquí a enero? Ostras. Sacas Rayo, vas al Metropolitano.
Viene el Mallorca.
Viene el Mallorca, que está regular
a Sevilla,
también.
¿No?
Sevilla.
Vas a Sevilla y viene el Celta y se acabó el 2025.
A ver, yo me niego a mirar el calendario con tal, porque es primera.
Sí, o sea, sí, tal cual.
Primera no es nadie fácil.
Ya.
O sea, yo creo que...
Y más cuando ha habido muy pocos tramos de partidos donde has demostrado estar al nivel
bajo
de la categoría.
De vista,
¿eh?
Sí. Ahora mismo es más fácil el Atleti que Osasuna, por ejemplo.
Bueno, pues Osasuna no sé, pero que el Rayo seguro.
Pero
yo salí de San Mamés, yo creo que lo comenté a Pablo, diciendo, si no ganamos hoy en San Mamés y seguimos en primera, vamos a tener muy complicado tener opción de ganar. Porque el Atleti, al que le tengo mucho cariño...
Había un periodista allí, poco mayor que yo, cosa difícil que un periodista mayor que yo.
Veterano.
Que nos estaba hablando, ¿no te acuerdas?
Sí, de Radio Nacional.
Era el decano del País Vasco.
Era un clásico y tal que nos estaba diciendo, y dice, pero ¿cómo podéis acabar el partido así? ¿Cómo no nos dais dos balonazos al área? Que es que el Atleti se complica la vida solo.
Estaba cagado el
Atleti. O sea, es que el Atleti era para tal. La gente, o sea, es lo peor. Y yo creo que parte de esa desazón que hablamos es la condescendencia que tenía la gente de la grada. Que decía, pero ¿cómo está? O sea, que el Atleti estaba moribundo. Que el Atleti no tenía tal. Salió a jugar... estamos hablando de Nico Williams. Nico Williams jugó al 50% menos, de sus posibilidades.
Hizo el gol, nada más.
Lo dijo Valverde, dice, a ver, lo saqué de mano.
Dijo, no está para jugar, pero necesitamos ganar.
Como no está para jugar y necesito a alguien con tal, el único que se tenía de pie, digamos, era Nico. Y lo pongo, dice, porque es que si lo saco del banquillo, igual luego tengo que hacer un cambio a los 10 minutos para quitarlo. O sea, es que era un Atleti, un equipo normal.
Tocado anímicamente y a nivel
equipo que estaba muy, muy, muy hundido.
El primer tiempo que hace el Atlético es muy ramplón.
Claro.
Muy ramplón. Y el segundo es lo que le deja.
De hecho, lo va metiendo en el partido tanto al Atlético como a San Mamés, el Oviedo. En esa pérdida tonta es que el Atlético acumuló saques de esquina sin apretarte, el Atlético nada. Sí. Sacó 7 córners en 20 minutos. Sin apretarte
nada.
Y eso le metió. Bueno, San Mamés sabe algo de fútbol y le metió en el partido del Oviedo. Y apretaron un poco, marcaron el gol y van allá.
No, porque ni siquiera el ambiente, ¿eh? O sea,
no.
Está viendo. El Oviedo le pasó un poco como Osasuna. Sales bien los 5 primeros minutos, apretas, tienes alguna llegada.
El primer corner, que
sí,
no sé.
Se acabó.
Pero luego, mira, es que incluso te encuentras, entre comillas, el gol del empate es a la siguiente jugada, después de encajar el gol. Luego tienes el rollo este de fuera de juego semiautomático, pero
Pero es que tienes el empate talón, al minuto. Es que no tuviste ni que apretar nada. Al minuto viste que podías competir el partido perfectamente. Y acabaste el partido con la de Donker y con Picotona Viñas y tal. Por eso no se entiende, es más difícil comprender todavía el segundo tiempo.
Lo que pasa es que mencionas ahora de Donker. Para mí, muchos de los jugadores están ofreciendo un nivel todavía más inferior que lo poco que dieron a principio de temporada. Dendonker,
Dendonker es un claro ejemplo de...
Ha bajado muchísimo, no lo sé, más. Bueno, para mí es que solo salvo al portero y a los dos centrales, a Carmo y a Costas.
Sí, ahora mismo es lo mejor del equipo,
menos,
con diferencia. Sí.
Más o menos, pero el resto...
Y Rondón, a mí Rondón me está gustando. Pablo, lo que puede.
Pablo y yo sabemos.
Está limitado. Bueno, no sé. Acaba agotado. No tenemos
otra cosa es que tenga que jugar 90 minutos
claro,
a Rondón,
es que
80
cansado,
cada partido.
Pero al final.
Información sobre Dendonker. Sabemos el perfil de jugador que es, las características que tiene. Y Dendonker, en un contexto favorable, es un futbolista como no podría soñar el Oviedo. Ahora, en un contexto como el actual, es un jugador que resta porque se va a borrar.
Pero por lo mental, dices.
Claro, sí. Claro. Sí. Porque es un jugador que se sabe...
Y más que en un contexto que no es el tuyo, como es Oviedo. Porque sí, si me dices que te pagan el Anderlecht en tu país, pues bueno.
Voy a contar una cosa. Bueno. A Dendonker le dio un abrazo por la calle el otro día un amigo mío de lo jodido que lo vio. Saliendo del Tartiere, ¿sí? De lo jodido que estaba Dendonker.
Bueno, anda, por lo menos
creo
no hay indolencia.
Después del partido con el Español, que estaba jodido. De
que
verdad.
Hay algunos que salen y parece que no les importa, y no voy a dar nombres.
Se lo deja Pablo durante el partido, y estábamos hablando del segundo tiempo y tal, y yo recibí un mensaje durante el segundo tiempo que voy a leer ahora. Los tenéis encerrados en vuestra área. O sea, es que el Oviedo fue el que consiguió que el Atleti se metiera en el área del Oviedo. Sí, o sea, sí. Es que es una cosa surrealista. O sea, que es que bastaban dos balonazos. Que nadie está pidiendo
que
Hassan coja el balón y conduzca desde tal
El problema del Oviedo fue que en el 87 el balonazo que pega es casi acaba en gol.
Fue la muestra de
decir, ostras, si hay que hacer esto en el minuto 80.
Después de cuántos pases en horizontal.
Claro.
Pero
es que el primero que metiste fue la de Unai Simón con Fede Viñas.
No lo quería decir, pero los minutinos de Hassan otra vez. Cuidado, ¿eh?
Indolencia.
Cuidado, ¿eh?
Es que
después nos enfadamos porque no jugamos.
A mí no me gusta hablar de... Y yo soy siempre he sido defensor de Hassan. Y siempre he dicho, al menos con Paunovic...
Era el único que hacía...
Era el único. Era imposible pensar que de un Oviedo agresivo y que atacase sin él. Y también cuando lo quitaba Paunovic y cuando lo quitó Carrión en el primer día contra el Español, ¿no? Que a pesar que ya estaba cansado, sí, pero yo no lo quito en la vida. Sí que es verdad que en los dos siguientes partidos, tanto Girona como Osasuna, el Oviedo ataca más que nunca y lo hace sin Hassan, cosa que me sorprendió, que lograse hacerlo. Eso le salió bien a Carrión. Pero es que desde entonces Hassan es que está muy fuera.
Vale.
Es que no se puede defender nada de lo que puede hacer Hassan ahora.
¿Lo mental otra vez? ¿Cuánto está pasando bueno,
es
lo mental?
Lo podemos intuir nosotros viéndolo en el estadio. Pero es que si luego va él y en Instagram...
Sí, empezamos a hacer...
Está liándola cada dos días.
El tic-tac y el demonio y estas cosas.
Sí, sí.
Un inciso.
Sí.
¿Puede ser que el 14 de octubre, cuando alguien dice que está entre los tres mejores jugadores del mundo, en su puesto, le esté haciendo
el ego,
un flaco favor al jugador?
Sí.
Cuando lo que tenías que decir va a ser un jugador aprovechable para primera, sí, solo sí... hace caso a su entrenador y obedece y hace lo que le piden. Pero claro, si vienes aquí y le dices a un jugador que tiene las luces de las que tiene, voy a callar, que está entre los tres mejores del mundo en su puesto, pues joder, se va a venir arriba. Porque le está diciendo el dueño, el patrón y tal, le está diciendo que está entre los tres mejores del mundo en su puesto. Craso error, una vez más.
Uno más. Uno de los muchos que fueron esa rueda de prensa.
Y yo compro porque Íñigo, por ejemplo, nuestro compañero, le preguntó a Carrión después de Osasuna que se lo estaba perdiendo y Carrión le dijo que no y que no iba a pasar eso. Y yo puedo comprar que Hassan es un jugador especial y hay que tratarlo de una forma especial porque yo creo que a cada jugador se tiene que tratar de forma diferente porque cada jugador es un mundo. Pero es que con Hassan es que no ha pasado prácticamente nada. Hassan no jugó en Girona, fue titular con el Español, no jugó en Girona y fue suplente contra Osasuna.
Entre medias jugó en Ourense.
Entre ellas, jugó,
estuvo
entre
en el campo,
exacto.
Sí. Le hicieron un penalti.
Es que no hizo más. No pasó nada. Si me dices que lleva un mes calentando banquillo o un mes sin jugar, te puedo comprar que lo pierdas. Pero es que no ha pasado nada para que esté así. Pero bueno, es como es. es como es, no pasa nada. Sí. Y, pero claro, es como es, pero ahora mismo sí. Esto no te vale.
Claro, correcto. No sé si os acordáis un capítulo del Príncipe de Bel-Air que dijeron: necesito 30 segundos en la televisión para denunciar que van a derribar el polideportivo de mi barrio. 30 segundos tiene Cristina Natal para hablar de las goteras de su ausencia, de su asiento del carro Sartén.
Sí,
puso una cara de susto y dice: ¿qué
tengo que decir? No,
tienes 30 segundos.
30 segundos. Estoy acostumbrada a acotarme a tiempo. Se ha perdido segundos.
Adelante, Cristina Natal, informativos.
No, simplemente denuncio y aprovecho que salían los presupuestos para Oviedo y no se hacen los accesos, parece, no están en los presupuestos los accesos al Carlos Tartiere, pero tampoco está la cubierta. Yo soy muy pesada en redes sociales porque tengo una cubierta, una viga oxidada que sostiene un poco, lo he denunciado en el ayuntamiento, he hablado, he mandado emails y nadie arregla esa cubierta. No es que Milagro esté el peor, es que está todo el estadio. Así hay una dejadez y un abandono de los accesos y del propio estadio que está en unas condiciones lamentables, pero lamentables y peligrosas, ojo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ojo, que hay un informe de hace ya 3 o 4 años que dice que las vigas de la cubierta del Tartiere están hechas un auténtico desastre.
Ahí estamos.
Eso es que miraste mal el presupuesto.
Seguro
que hay ahí 6 escaleras mecánicas, 15 ascensores.
Están picando a la puerta los compañeros de Cristina Natal.
Sí, sí, y la viga.
Gracias a los tres. ¿Pasasteislo bien?
Siempre.
A las 8:30 más deporte. Un saludo, adiós.
Gracias.